Bien, como siempre, gracias al Señor por lo que se comparte. Gracias al Señor por su palabra y porque lo que se comparte surge de lo que nos habla Él en su palabra. Y porque hay tantas cosas hermosas en toda esta lectura, porque abarca bastante y sobre todo el principio, porque la gente no hace más que hacer hipótesis y cábalas a partir de donde estamos, a ver, pero el Señor nos lleva al principio, cuando ninguno de nosotros estábamos, y podemos entonces ver todo el hilo de la historia de los hombres, nuestra historia, y podemos entender todo lo que nos habla el Señor. El que lee Génesis y no cree, ya no cree en Dios, ya no cree en nada de lo que lea, ¿verdad? Porque es así. Porque Dios está desde el principio hasta el fin en su palabra. Y es Él quien ha querido revelarnos lo que de ninguna manera podíamos nosotros saber. Porque bueno, estamos aquí. ¿Y qué? Y aquí hay otras personas. ¿Y qué? Y lo pasamos mal. Y no hay más que envidia y celos y contiendas y mal. ¿Y dónde va, viene esto? ¿Y a dónde vamos? Pero el Señor nos explica. Y es maravilloso que Él haya querido explicarnos lo que no podríamos saber nunca por nosotros mismos. Así que todo viene de la voluntad de Dios. Y como nos dice ya en el capítulo 1 de Génesis, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahora están haciendo unas hipótesis de que han encontrado en unos diamantes, a una profundidad muy grande en la tierra, unos diamantes que están construidos de una manera que no sirven como diamantes, pero que producen una cantidad de agua. Y ves, esto es inútil. Lo que dice el Señor es lo que, tal como Él ordenó, así es como sucedió, ¿verdad? También como el Señor nos instruye en toda su palabra, pues si vamos a Jeremías y en el capítulo 4, Jeremías capítulo 4, versículo 3, versículo 23, y es lo que vio Jeremías. Miré a la tierra y aquí que estaba asolada y vacía. Y a los cielos, y no había en ellos luz. Miré a los montes, y aquí que temblaban, y todos los collados fueron destruidos. Miré, y no había hombre, y todas las aves del cielo se habían ido. Así que, tal como aquí el Señor nos revela cómo de la nada construyó todo eso, también nos dice a través de Jeremías y le da la visión de que todo va a ser destruido, todo el sistema actual, con todas sus construcciones, ¿verdad? Y justamente utiliza las mismas palabras que en Génesis 1. Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las palabras en hebreo es tohu babohu es desordenada y vacía, y cuando Jeremías mira, dice, y aquí que estaba tohu babohu, exactamente lo mismo que en Génesis. Es decir, como al principio que no había nada creado todavía, va a asolar la tierra el Señor, exactamente igual. Así que vemos el principio, vemos el hilo de la historia y vemos también lo que viene. Y es para que estemos despiertos y creamos a lo que Dios nos enseña, ¿no? Así que dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. En la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, nos dice, en versículo 6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Es tan tremendo, ¿verdad? Porque Dios mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz y es el mismo que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminar el conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Algo tan glorioso, ¿verdad? Cuando vemos sea la luz y fue la luz. Y el mismo Dios ha resplandecido en nuestros corazones para que podamos ver su luz y su gloria en el rostro de Jesucristo. Así que nos está relatando todo el proceso, el tiempo de la creación y el tiempo, porque fue la tarde de la mañana, el día primero. Y entonces en el capítulo 2, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó Dios el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Y antes ya se ha compartido lo que dice, lo que nos da a conocer el Señor en el capítulo 1 de Génesis. Bien, se ha compartido eso que dice, vio Dios todo lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera. Así que todo esto es testimonio de Dios de cómo fue la creación de todo cuanto existe. Ahora, ¿quién puede crear algo de la nada? ¿Quién puede crear algo enorme, enorme, como todo este universo? ¿Quién puede crear algo? ¿Qué hombre puede crear algo mucho más grande que él, mucho más grande que él? Ningún hombre puede crear nada así. El hombre ha sido creado por Dios, ha sido formado del polvo de la tierra, como nos dice en el capítulo 1, en el versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen, la imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y así en el versículo 31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Ahora en el capítulo 2, versículo 7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Bueno, en la Septuaginta nos lo dice más claro, y habla del cuerpo, soma, más el espíritu, vida, que es noen soes, concretados en una persona y constituyen un alma viviente, siguen sosan. Eso es lo que dice en la Septuaginta, que es la versión en griego del Antiguo Testamento, ¿verdad? Así que cuando leemos en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, es solo un versículo, dice, el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo lo vuestro, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ves? Otra vez está hablando, to neuma kai to psuche kai to soma, vuestro espíritu, alma y cuerpo. Ahora, los ángeles son seres personales hechos directamente por Dios en el ámbito del cielo, o lo que se llama el tercer cielo. Fueron creados en el primer día. En Job 38:4 dice, ¿de dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? En Daniel 7, nos habla también, Daniel 7, versículo 10, dice, un río de fuego procedía y salía de delante de él, millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Ahora, todo lo que existe fue creado por Cristo, Colosenses 1, versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en él fueron creados todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él, y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Así que en Éxodo 20:11 nos dice, porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Así que la tierra fue creada el primer día, antes que el sol, antes que la luna y las estrellas, que fueron hechas el día cuarto. Todo esto, la mente natural lo ve todo al revés, ¿verdad? Y el hombre y la mujer fueron creados en el día sexto. En Hebreos 11, versículo 3, dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y tenemos una cantidad de datos que ha estado elaborando el hombre, y medidas y cosas. Así que nos dice, el sol integra el 99 y 6 séptimos de la masa del sistema solar, un séptimo del 1%, no ha caído en la masa solar. A la vez, los planetas, con ese séptimo del 1% de la masa del sistema solar, tienen un 98% de su momento angular, velocidad, que es por masa, por radio del giro. Júpiter tiene el 60% de todo el momento angular del sistema solar. De los 8 planetas, 6 giran en relación directa a su revolución alrededor del Sol. Venus tiene una rotación retrógrada, al revés. Urano gira a un ángulo de 98 grados de su plano orbital, pese a que su órbita se inclina menos que la de cualquier otro planeta. De las 52 lunas de nuestro sistema solar, 21 tienen órbitas opuestas a las de su planeta alrededor del Sol. Así que todas las leyes que quieren hacer no encuentran esa realidad, esa experiencia, ¿verdad? La Luna no tiene polvo en su superficie. El Sol pierde energía, masa, a razón de 4 millones de toneladas por segundo. La galaxia Andrómeda está a 2 millones de años luz de la Tierra, es decir, 16 quintillones de kilómetros, y su luz llegó a la Tierra en el cuarto día, el mismo día que fue hecha. Es solamente darnos cuenta, Dios nos está hablando, todas las tesis y hipótesis que el hombre quiere hacer, se derriten, no tienen sentido, no se pueden sostenerse, porque Dios es Dios y Él hizo las cosas soberanamente. Y después, cuando el hombre quiere por su propio razonamiento llegar a conclusiones, y como siempre, ¿no?, pues no hace más que imaginar y conseguir mentiras, ¿verdad? Los océanos, el único lugar conocido en el universo con agua en estado líquido, es el planeta Tierra. Ahora están diciendo que han visto y han descubierto también indicios en otros sitios como en Marte, ¿no? Pero bueno, hay un disparate de kilómetros cúbicos de agua, y cubre el 72% de la superficie del planeta y se vierte sobre la Tierra en una proporción de 1,5 trillones de toneladas por día. Así que cuando en Isaías nos dice en el capítulo 40, versículo 12, y dice el Señor, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con tres dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? Y tantas cosas, ¿verdad? El cuerpo humano, Proverbios 20:12, dice, el oído que oye, el ojo que ve, ambas cosas igualmente ha hecho Jehová. Y Más datos del oído. El órgano de Corti, una espiral de 3 milímetros de diámetro en el oído interno, contiene unos 20.000 bastoncitos y más de 30.000 terminales de nervios. Y en el Salmo 94:8 dice: «Entended, necios del pueblo, y vosotros, fatuos, ¿cuándo seréis sabios? El que hizo el oído no oirá, el que formó el ojo no verá». El ojo contiene 130 millones de bastoncitos y conos sensibles a la luz que causan reacciones fotoquímicas que transforman la luz en impulsos eléctricos. Cada segundo, 1.000 millones de estos impulsos son transmitidos al cerebro. En Job 38:36 dice: «¿Quién puso la sabiduría en el corazón? ¿O quién dio al espíritu inteligencia?». En fin, hay tantos datos que el hombre ha estado tratando de investigar y después de construir datos, ¿eh? No construir cosas. Otro dato es que hay 3.200 millones de ácidos nucleicos en los genes de una célula. ¿Y quién puede entender todas estas cosas, verdad? Así que en el Salmo 33:8 dice: «Tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió». Y en Génesis 2, en versículo 4, estos son los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados el día que Jehová Dios la hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Ahora tenemos la biofisiología, la nutrición del hombre y de los animales, y tenemos en Génesis 1, versículo 27, «Y creó Dios al hombre a su imagen, la imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer, y toda bestia de la tierra, y todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto». Ahora tenemos algunos datos de la longevidad de los hombres en aquella biofisiología. Adán vivió 930 años, Set vivió 912 años, Enos vivió 905 años, Cainán 910 años, Mehalael 895, Jared 962, Enoc 362 porque fue trasladado, Matusalén 969 años y Lamec 777 años. Así que hay tantos datos y se pierde tanto el hombre en la imaginación y en construir y decir que se han conseguido tener evidencias, y no hay nada de eso. Eso es, Dios nos está hablando. El que cree, le conoce, y el que no, no puede conocerle porque no le cree. Porque es Dios quien da a conocer la verdad, no el hombre, ¿verdad? Así que tenemos el juicio del diluvio en Génesis 6. «Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años». Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios o las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Así que tenemos la mezcla de la simiente santa, la simiente de fe, con los incrédulos, del linaje de fe con el racionalismo, la industriosidad, el humanismo, el progreso, el arte, el uso abundante de toda la naturaleza sin Dios, sin tenerle en cuenta, sin querer oír su palabra ni volverse a él, etc. Y tenemos el primer intento de cortar la simiente de la que iba a venir Cristo por la muerte. El primer intento fue Caín, ¿verdad? Segundo intento, de esterilizar la simiente por la mezcla. Y tercero, el intento de levantar una religión natural aglutinadora de todos los hombres religiosos y un sistema central global con materiales fraudulentos, es decir, de imitación. Y Balaam intenta cortar el avance del pueblo de Dios por la maldición. Al no conseguirlo, trata de hacerlo por la atracción de los israelitas a las fiestas de ellos, por la oferta en la participación de la sensualidad de las mujeres de Madián. Tras la muerte, resurrección y exaltación del Señor, Satanás trata de cortar a los cristianos por la persecución, las fieras, la hoguera, y no lo consigue. Su método hoy es el ofrecimiento de integración en el sistema de, entre comillas, bienestar, humanismo, racionalismo, ONGs, ecumenismo. También tenemos la tendencia deicida de la cristiandad hoy. De un lado, el evangelio completo, entre comillas, búsqueda de poder, autoexaltación, milagros, prosperidad, éxito espectacular. De otro lado, el cristianismo integral, entre comillas también, es como se definen, la búsqueda de lugar en el sistema de influencia, representación y participación en los poderes docentes, judiciales y políticos para conducir la cultura, entre comillas, bajo el señorío de Cristo. Este es el eslogan de ellos. La vida abundante en el disfrute de las ofertas sociales, el progreso, el deporte, el arte, el cine, el baile, internet, las redes sociales, el consumismo, la enseñanza que Cristo nos ha hecho, de que Cristo nos ha hecho libres para gozar de la vida abundante, que es la plenitud de disfrute de todo lo natural y terrenal, en espíritu, alma y cuerpo, y además lo dicen así, ¿verdad? A esos cristianos se les conoce, se les valora, se les atrae para que se integren en los proyectos de la sociedad, en los proyectos del sistema. Y tenemos lo que dice el Señor en Lucas 17:25. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Y esto se ha compartido ya en Génesis 6. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio del pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Ahí tenemos todo ese juicio, ¿verdad?, sobre el diluvio y cómo el Señor le manda a Noé de qué tipo de madera tiene que construir el arca y cómo la tiene que hacer exactamente, y Noé la construye. Y el arca de Noé, la población antes del diluvio sería de 1656 años, y 90 años cada generación, 6 hijos por familia, habría 1.000.000.000 de personas. Según un técnico en 1970, dice al tiempo de la muerte de Adán, 930 años después de su creación, contando cada generación como de 93 años a razón de 8 personas por familia, la población del mundo sería de 2.800.000 personas. A ese ritmo, para el tiempo del diluvio, habría una población mundial de 137.000.000.000, aun si usamos tasas apropiadas al mundo presente, fácilmente habrían más de 3.000.000.000 de personas sobre la Tierra en tiempo de Noé. Así que nos da las medidas del arca, tomando el codo en su mínima medida hebrea, que era de 44,45 centímetros, de largo tendría 133,35 metros, de ancho 22,22 metros, de alto 13,33 metros, y esto nos da una superficie de cubierta de 2.960 metros cuadrados, un volumen de 39.458 metros cúbicos, y el tonelaje bruto del espacio útil para el almacenamiento era de 13.960 toneladas métricas. El tonelaje de desplazamiento, que es el peso del agua del mar desplazada por la estructura cuando está sumergida hacia su calado de diseño, era de 19.940 toneladas. Bueno, unos cuantos datos porque nos da las dimensiones del arca, ¿verdad? Así que el diluvio fue 40 días sobre la tierra, nos dice en Génesis 7 y 17, y dice que 15 codos más altos subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes. Ahora, 6,66, unos 7 metros subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes. Todos los montes altos que había debajo de todos los cielos, es decir, la medida del calado del arca, pues era esta. Tenía casi 7 metros más alto que los montes más altos, así que nunca podía tropezar con ningún monte, ¿verdad? En el Salmo 104 dice: bendice alma mía a Jehová, Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia, el que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina, que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento, el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Con el abismo, como con vestido la cubriste, sobre los montes estaban las aguas, a tu reprensión huyeron, al sonido de tu trueno se apresuraron. Subieron los montes, descendieron los valles al lugar que tú les fundaste, despusiste término el cual no traspasarán ni volverán a cubrir la tierra. Ahora, hasta finales del siglo XIX, con los grandes transatlánticos metálicos, hasta ese tiempo no se pudieron construir barcos tan grandes como el Arca de Noé. La longitud era de 137 metros, ya lo hemos dicho, y su anchura de 27 metros, y dos ejemplares de cada animal que existe hoy podrían acomodarse ampliamente en 150 vagones de carga. Así que el Señor le mandó a Noé que entrara él y su familia y los animales. Y después, dice: Jehová le cerró la puerta, nadie podía abrirla. La ventana estaba arriba, de manera que solo podía mirar arriba, al cielo, mientras la raza estaba siendo destruida bajo el juicio de Dios por el diluvio. Ahora tenemos el tipo y el antitipo. La primera de Pedro 3:18. Primera de Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien, habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Algunas cosas que ha dicho el Señor acerca de Jerusalén, en Zacarías 2, versículo 4. Zacarías 2, versículo 4. Y le dijo: corre, habla a este joven diciendo: sin muros será habitada Jerusalén a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella. Yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. Huid de la tierra del norte, dice Jehová, pues por los cuatro vientos de los cielos os esparcí, dice Jehová. Oh Sión, la que moras con la hija de Babilonia, escápate, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos: tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca a la niña de su ojo, porque aquí yo alzo mi mano entre ellos, y serán despojo a sus siervos. Y sabréis que Jehová, alzo mi mano sobre ellos, y serán despojo a sus siervos, y sabréis que Jehová de los ejércitos me envió, canta, alégrate, hija de Sion, porque he aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. Y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día y me serán por pueblo y moraré en medio de ti. Entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti. Y Jehová poseerá a Judá su heredad en la tierra santa y escogerá una Jerusalén. Calle toda carne delante de Jehová porque él se ha levantado de su santa morada. Y en la segunda de los Corintios, capítulo 6, versículo 14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. En la segunda de los Corintios 11, versículo 1. Ojalá me toleraseis un poco de locura, sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y en Apocalipsis 18, y versículo 4, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo. Y Dios se ha acordado de sus maldades, dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras, en el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina, y no soy viuda, y no veré llanto. Por lo cual, en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Bien, hemos estado viendo una parte, hay tanto en esta lectura, y como se ha compartido también, como el Señor llama a... Primero, Noé recibe gracia del Señor para creer en él y obedecerle en la construcción del arca, en cada cosa que le mandó. Después Abraham, pues algo tan precioso, ¿verdad? Y cómo el Señor nos muestra paso a paso cómo Abraham estuvo creyendo en el Señor cuando no había ninguna referencia que pudiera apoyarle en esa fe, referencia para la mente natural, ¿verdad? Y cómo finalmente, pues el Señor le pide que le entregue a su hijo Isaac, que lo sacrifique, y cosas que solamente nos pueden hacer pensar que hay personas que han tenido una fe tan fuerte en Dios, y que cuando todo parecía ser todo lo contrario, Abraham se mantuvo firme y fiel. Son los que el Señor ha escogido para la venida, para su venida aquí a la tierra y para darnos todo lo que Él nos está dando. Así que siempre hay unos hombres y mujeres que han creído tanto que aún cuando nos tenemos por creyentes, por nacidos de nuevo, nos asombra ese nivel de fe, sin tener nada por delante, ninguna cosa, solo que Dios le había hablado. Y él va a ofrecer a Isaac hasta el extremo de tomar el cuchillo. Es decir, que no es algo que dice, vale, obedezco, y no lo hace, ¿verdad? Y es algo tan maravilloso ver la verdadera fe, los que creen en Dios y la dignidad de Dios, que Dios es digno de ser creído, porque está muy por encima de nosotros, y Él es bueno, y Él es verdadero, y Él es santo. Y Y tantas cosas que vemos, como también Noé, pues edifica un altar a Jehová y toma de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofrece holocausto en el altar. Y después, pues claro, ya, lo primero que tenemos es cómo el Señor crea a Adán y de la costilla de Adán forma a Eva y cómo los pone en un entorno admirable y cómo les da una sola prohibición. Libertad para comer de todos los árboles que él mismo había creado y puesto allí en Edén. Pero un solo árbol no debían de comer porque el día que comieren, dice el Señor, morirían. Y vemos cómo comen de ese árbol y entran en la muerte y pierden la vida. Y desde entonces toda la raza hemos venido en muerte. Todos, todos. Y esto está claro, ¿verdad? Y ver las noticias de hoy, todas las acusaciones de unos contra los otros y las investigaciones de los que buscan las causas y quieren defender al otro, es algo tan terrible como está hoy la raza. Y hemos venido como parte de esta raza, ¿verdad? Así que también en todas las cosas, en el Antiguo Testamento vemos también los tipos de lo que iba a hacer el Señor Jesús y cómo iba a morir en la cruz por nosotros para que pudiéramos conocer al Dios que es imposible que el hombre conozca con su mente, con sus esquemas y con sus presunciones, ¿verdad? Así que gracias al Señor porque nos da conocimiento de dónde venimos y también cómo ha ido todo el proceso. Después tenemos también, como en lo que hemos leído, como la humanidad, después de ese juicio tremendo que muere toda carne, excepto los que estaban con Noé en el arca, después de eso, enseguida de los que quedan, enseguida quieren construir una ciudad cuya cúspide llegue hasta el cielo con materiales sucedáneos. Es decir, ya empiezan esa nueva generación después del testimonio de lo que pasó con toda la generación anterior a ellos, otra vez dicen, vamos a hacernos Dios nosotros, ¿verdad? Y a dejar a Dios del todo. Bueno, eso es lo que hay en el corazón del hombre, así que todo eso nos va hablando, que si no viniera el Señor Jesús a morir en la cruz, todos iríamos directos a la condenación, a la oscuridad, a la envidia, al mal, a la desazón y a todo lo que hay en el corazón del hombre sin Dios, ¿verdad? Así que gracias, y todo esto nos va hablando a lo largo de la historia la necesidad de la venida del Señor Jesús. Y gracias al Señor que el Señor Jesús vino porque lo habló ya desde Génesis, ¿verdad? Ya dijo que vendría la simiente de la mujer y heriría a Satanás en la cabeza. Y sabemos que esa simiente es el Señor Jesús. Todo está hablado por Dios, todo. Lo que ha pasado, lo que estamos viviendo y lo que es por venir. Todo está hablado por Dios. El que cree a Dios entra en el conocimiento de Dios sencillo y como es, como Dios quiere revelárnoslo. No como el hombre quiere imaginarse, sino como Dios quiere revelárnoslo. Y esto es lo nuestro, ¿no? Que cada vez que pasamos por Génesis, pues vemos nuestro origen y vamos viendo a lo largo de toda la Biblia pues cómo el hombre se fue corrompiendo hasta llegar a decir a su propio creador, ¡crucifícale, crucifícale! Y esto es, ¿verdad? Y gracias al Señor, después de esto, el Señor resucitó y se apareció a sus discípulos y sus discípulos se dieron cuenta de que era el mismo que había resucitado. Y a partir de ahí el Señor empezó a dar por la fe ese nuevo nacimiento a todos los que creyeron, los que hemos creído en Él. Y esto es lo que hay, todo lo demás está abajo, ¿verdad? Así que gracias al Señor, y ya sé que hemos leído mucho más, pero bueno, siempre vemos un poquito porque las lecturas tienen mucho contenido y mucho más si lo queremos hallar su interrelación con otras escrituras y con la historia, ¿verdad? Pero gracias al Señor, porque Él ha hecho completamente firme la salvación de los que hemos creído en Él, y sabemos que está, es nuestra vida, está en nosotros, sentimos su sentir en nosotros. Y eso es mucho más grande que todo lo que pudiéramos almacenar, saber, competir. No sirve para nada todo eso. Estamos como niños con él, esperando que venga. Y sabemos que su venida es inminente y todas las cosas que también están escritas en la palabra se están cumpliendo de una manera tan completa y se cumplirán exactamente porque lo ha hablado el Señor. Y todo es así. No hay más vida que la que ha hablado el Señor, ¿verdad? Y que démosle gracias y démosle gloria porque nos ha hecho hijos e hijas suyos, nos ha hecho una familia que tiene su propio carácter, su propio sentir dentro del corazón, más le tiene a Él en el corazón. Y esta es nuestra vida y cuando estamos con Él todo lo demás no pesa en absoluto, pero además Él nos va instruyendo para que sepamos cómo andar los pasos que vienen hasta que nos llame a su presencia y podamos recibir ese gozo de haberle glorificado en medio de una generación depravada, perversa, que niega por completo a Dios y toda su palabra y todas las cosas que Él ha dicho que hagamos para Él. Así que gloria a su nombre.